Amparo.
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 Alegre, competitiva, enojona.
Sos una gran cocinera, de verdad.
¡Qué combinación! ¡Madre mía! Este vino que está muy rico. Falafel, sabor. Eso es lo que tenía, sabor.
Amparo.
Eso le daba. Sabor. Chaca.
Amparo.
Ojalá que salga rico. Sabor.
Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos.
Carnavalintro se llama esto que estamos escuchando de Chano, para dar toda la energía que amerita el inicio de esta columna de la señora Amparo.
Amparo Pereira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Bien, yo todo bien, con mis nuevos dientes y mis nuevas protectores, contenciones.
¿Qué? Amparo está reloaded de este 2018, tiene panza nueva, dientes nuevos, todo nuevo,
nuevo.
Se sacó el coso, sí. Trabajando ahí,
¿no? ¿Para qué repercusiones estás teniendo con la nueva sonrisa?
Trabajo para una empresa que me regaló este, ¿cómo se llama? Estos dientes, estos
blanqueadores.
Eso. Pero pasa
que una pasta
es una pasta blanqueadora. Pero pasa que yo uso de día una, de tarde otra y de noche otra. Entonces, hay que tener constancia. Y viste que como hablamos del cúrcuma.
Totalmente. Si no tenés constancia.
No, uso esa de mañana, de tarde uso una y de noche uso otra.
Pero los tenés bárbaros, bien blancos,
sí.
¿Eh?
Una sonrisa que ni te digo.
Preciosa.
Sí, me cuesta igual de noche con las contenciones porque, viste que a veces no estás acostumbrada.
Te cuesta contenerte a vos.
Sí, eso es de toda la vida.
Para la gente que está escuchando, Amparo Pereira viene a hablar del plato que ayer shockeó a todo el mundo, a todos los concursantes de MasterChef, esta molleja arriba del puré de remolacha, 092-000-970, vamos a hablar de mollejas, qué rico.
Pero para antes podemos preguntar la consigna, porque Amparo yo me tinca que es de la que está en el menor porcentaje de los uruguayos.
La consigna de la jornada.
Sí, quiero saberla.
¿Cuál es el límite?
A la miércoles.
Entre hacer el ridículo y ser osado.
Ah, sí, eso
me... ¿Sos más osada o sos conservadora por miedo a hacer el ridículo?
No, bueno, les voy a contar. El domingo tuve un evento en la Escuela Horizonte donde hicimos una paella.
La paella solidaria, divino. Aparte, qué día les tocó.
Tremendo día.
No, y la verdad es que el trabajo de la Escuela Horizonte es espectacular. Un día tendría que hacer un informe de eso porque
eso
la verdad que es maravilloso.
Tengo los contactos y después les paso.
Claro.
Donde se vendieron más de 2.500 porciones de paella, divinas.
Papá.
Se hicieron 6 paelleras, no sabés.
Está rico.
No, riquísima, estaba riquísima. Y hubo una banda que se llama Forever, donde María Noel, me dijo que le iba a llevar, bueno, se contactó con la gente, y me dijo, mirá, ellos te van a invitar a cantar. Yo me cuelgo un cable pelado. Cantaron la versión americana de no sé de quién.
Él es Cerati.
Ah,
es Estéreo. Soy Estéreo y después la agarró Agapornis.
Porque ella pensaba que era de Agapornis.
Yo no sabía de quién era. La conocía, pero no sabía de quién. Le digo, mira, no la conozco en su totalidad. Seguí el estribillo y hasta ahí nomás. No importa. Digo, mira, yo igual voy a subirme. Me subí, claro, y el chico cantaba tan bien que yo no quería pagarlo. Que ladré ahí. Entonces, vos hablabas de la osadía. Soy muy osada, no me importa pasar ridículo y no ser límite entre. No tengo límite entre lo que es la osadía y el ridículo. Porque si estoy quedando ridícula, no me doy cuenta, pero no me importa.
¿Cuál es el límite? No hay límite.
No hay límite.
No tengo límite. Entonces,
perfecto.
Es así, algo dentro tuyo te inspira a subirte al escenario. Después que estás ahí arriba y decís, puede ser que esto, no sé si está bueno, pero bueno.
Es verdad.
Estamos en el baile, bailemos.
Bueno, de chica tengo esto, porque me acuerdo que hice Blancanieves hice, sí, con mi hermana actuando en la escuela, yo hacía de bruja. Mi hermana hacía de Blancanieves, por supuesto, la cosa, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo no me acuerdo si hacía de duende o qué. Entonces, la chiquita que iba a ser de bruja se desmayó, o no sé qué le pasó. Entonces me preguntaron, Amparo, ¿vos querés ser de bruja? Cuando me preguntaron que eres de bruja, yo estaba en el escenario, o sea, y sabía el papel, o sea,
ya estaba,
no
ya.
Me, o sea, no me importa.
Naciste para las tablas. Mira, estamos escuchando Persiana Americana, por si alguno no lo conocía, o algún otro pensaba que era de Agapornis.
Temazo, mazo, por ejemplo, Cerati se está revolviendo en la tumba en estos momentos.
No, seguramente. No, se muere.
Pobre tipo, que desde que murió no sabemos, ¿no?
Bueno, gracias, Cerati.
Después de mucho tiempo.
Años, sí. ¿Joven? Muchos años en coma.
Muy joven. ¿Joven? ¿Cuánto?
¿40 y algo?
Sí. Ay, re joven poco, para la sí. edad. La...
No, y además de lo que marcó que vos Cerati. Como en una burbuja del tiempo.
Pero Amparo con respecto a esto vive en un tupper, la típica frase.
Amparo.
Tuvimos años viendo cómo le iba la salud de Cerati.
La mamá de Cerati que hacía todo el tiempo las declaraciones públicas, que era la que lo acompañó, estuvo al lado de él, la verdad, impresionante. Hace poco además vi una entrevista que hicieron al hijo de Cerati, que es re parecido, igualito.
Es músico. Vino acá a la trastienda.
Qué mochila heredar ese talento.
Sí, no, la cara. La verdad que... No, heredar el apellido, no sabemos si el talento. No sabemos, el talento no sabemos, yo nunca lo vi como...
Ay, ojalá, imagínate. Esa gente debería clonarse.
Disculpe, ¿viste que lindo que tenés el pelo ahora y lo tenés ese rosado horrible que te quedaba? Como nadie te lo decía.
Me gusta así
porque no sé, es como que da mucho más linda.
Muchas gracias, te dejo.
No hay por dónde
pero todo depende del momento. El rosado le queda alucinante ahora.
Yo lo extraño, mi rosado ese.
Sí, bueno, ella es osada con los colores en el pelo, viste.
Parece una hippie loca.
Sí, es verdad, porque ya de loca ya está todo.
Está tomada.
Bueno, vamos a hablar de la
molleja. Primero vamos a hablar de Milano Masterchef. No, bueno, no importa. Le voy a comentar a los que sí lo vieron.
O no lo vieron. No lo voy a comentar. El plato este.
Le voy a comentar a dónde fueron, el plato, quién lo hizo. Y porque ayer, obviamente, como saben, Twitter es un mundo de memes. Entonces decía... La que cocinó ayer fue Lucía Soria. Entonces, Puglia dijo, le trajimos una chef que seguramente ustedes la conocen. Por la... Todos dijeron, nada, Lepes, de nuevo. No sé, alguien más. Cuando dijo Lucía Soria, se dirigió hacia ella con la mano, así. Todo el mundo quedó, pero quedó como en asombro. Pero quedaron contentos porque, obviamente, nunca vieron a Lucía cocinar en vivo a la par. Porque cocinó a la par de ellos, que hizo una remolacha, un puré de remolacha con una molleja salida de la parrilla totalmente. Con una criollita de zucchini que Diego González dijo que fue lo mejor que le pasó este año.
¡Ay, qué rico!
Que debe ser muy rica. Y en esta eliminación el mejor plato fue Carlos, el veterano de
Solimar, de Lomas de Solimar.
Sí, ahí está. Y la que se fue Natacha, la chica que trabaja en la intendencia en la parte de la recolección de basuras. Ella se fue. Y ahora debe estar en un programa, seguramente. Bueno, entonces...
Pero acá le damos todos los pormenores, así que...
Sí, claro. Quiero decirle que la primer prueba, que fue grupal, fue a tres grupos, sorprendidos, porque ¿qué pasó?
Mala leche, te lo digo. Mala leche.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que Joaquín fue el mejor plato de la semana pasada. Y él le dijeron, son 14, tú no vas a elegir por el momento. Entonces hicieron un equipo rojo y un equipo azul. Bernie y Alicia sacaron rojo y azul, ¿está? Cada uno. Pero empezaron a elegir los compañeros y Joaquín quedó en el equipo naranja. Entonces él tenía el derecho de robar compañeros de los otros.
Mira, no sabía equipo. Que había equipo naranja, porque siempre es algo nuevo, ¿no?
No, en la edición de la primera edición, donde también fuimos al Radisson a cocinar, fueron tres equipos de tres participantes cada uno. A mí me tocó con Lourdes y con Silvia, la de pelito corto, rubia. Y después el otro era el azul y el rojo. Nos rotamos en naranja, el azul y el naranja. Pero después no se ha hecho más en el 2. Y resulta que Joaquín sacó los mejores de los otros equipos, porque él tenía para elegir. Entonces sacó a Alicia y a Allison y a Chachi. No me acuerdo, Carolina creo que se llama. Ganó ese equipo, fue al balcón. Y los otros dos quedaron en la eliminación. Pero Vanessa se peleó con Bernie. Le dijo de todo.
Con Bernie, que es adorado por el
divino.
Público. Es el titiritero.
Sí, pobre.
Amoroso, buena onda.
Sí. Darby es todo lo que está bien, como decía.
Es muy carismático.
Es muy carismático. Sí, creo que, como yo ya lo dije cuando arrancó, son muchos personajes más que
cocineros.
Ahí está. Entonces Barney entra en ese rubro de personaje. Entonces como que lo querés, o sea, porque creo que no está siendo un personaje, pero él es un personaje en sí. Y es re lindo el muchacho y bueno, tal.
¿Qué pasó?
Barney esa le dijo de todo, porque él era capitán. Y claro, él quería abarcar todo, pero por una cuestión de que siendo capitán querés abarcar, pero no podés hacer todo. Entonces Vanessa,
bueno,
entonces le dijo
y todo. Vanessa está adquiriendo el rol de bruja, ¿verdad? ¿Sí? El que a vos tanto te gustaba en el teatro de
Contornado. Ah, esta, sí, de la bruja Blancanieves. Bueno, ella le dice Blancanieves, imagínate. Ella se ve de bruja. Bueno, pero bueno.
¿No se acuerdan de la bruja de la primera temporada? Que yo la rebancaba la bruja de la primera temporada. Esta no tanto.
Mercedes. Pero era una divina, Mercedes. Sí.
Era una bruja buena.
Sí, ella sí era una bruja buena, de verdad. Para la que lo llegamos a conocer así, era muy buena. Habían otras que sí, podríamos decir bruja, pero vamos a ver. Si no, nombran esto. Bueno, y ahora les traje unas mollejas a la cerveza con dominó de papa, porque la de ayer.
Qué rico, me encanta.
Con la de ayer ya creo que.
Ya quedó. Claro, ya la gente lo va a hacer.
Entonces vamos a hacer. Sí, todo el mundo decía en Twitter: ¿quién no va a hacer una molleja que no esté en la parrilla? Que nosotros estamos acostumbrados a comer mollejas de parrilla, no de olla o de
plancha. Aclaremos que la molleja es riquísima, pero es re grasienta.
Por
¿no?
eso tenés que matarlo con el limón.
Es súper pesada, o sea, como para comer cada tanto y te lo diría en un almuerzo.
Quieras o no, la parrilla se desgrasa mucho también.
Ay, ¿quién come al mediodía molleja?
Al estilo de la molleja.
Pasa que de noche te clavas una molleja, ¿sabes?
Si
con
lo
la grasa que tienes,
con el limón, no creo.
Sí. Escucha, la que traes tú,
sí,
es también hervida y a la plancha.
Es a la plancha esta, es a la plancha y después va unos segundos al horno. Bueno. Acá les traigo, es hervida y a la plancha, al horno. Tenemos una molleja, perdón, cuatro cantidades de molleja, de puede ser de pollo o de carne de ternera. Después tenemos para el blanqueado, que el blanquear se llama hervir un poco, tenemos laurel, pimienta y ajo. Eso lo pones en una olla a hervir, cuando hierve metes la molleja, eso se llama blanquear.
Eso se llama blanquear, para mí eso era nuevo.
¿Cómo es lo de blanquear?
Cuando vos blanqueas
la olla hirviendo.
Sí,
el agua hirviendo,
pones laurel para darle sabor, sí. Pimienta y ajo, eso, y ahí después pones la molleja, eso se llama blanquear.
Haces como un mini caldo, ponerle con eso,
ahí está.
Y ahí la pones cuánto tiempo.
Ya te digo, para que primero te estoy tirando los ingredientes y después te digo el procedimiento. Después tenemos, para el salteado tenemos aceite de oliva, una cebolla, cerveza negra, 500 centímetros cúbicos, 3 cucharadas de miel, jengibre, sal y pimienta. Y después para el dominó de papas tenemos 4 papas. Sal, queso para rallar, queso crema, pimienta y tomillo, ¿está? El tema es así. Vos blanqueás, o sea, que servís las mollejas por durante 10 minutos en agua de aspira con laurel, ajo y pimienta.
¿Está? Con el agua, lo que yo no entiendo es si con el agua hirviendo o con el agua tibia no. Y que rompa el borde.
Vos pones a hervir todo junto. El laurel, la molleja, el pimienta y el ajo. Eso lo llevas a blanquear desde agua caliente, de agua fría.
De agua fría.
Eso se llama blanquear.
De entrada.
Durante 10 minutos, ¿está?
Está.
Limpiamos las impurezas y cortamos en rodajas. Sellamos en aceite de oliva por ambos lados. Reservamos en una sartén. Ponemos a saltear la cebolla y sumamos las mollejas. Desgrasamos con cerveza, que desgrasar quiere decir levantar los jugos de cocción. Y le sumamos la miel, el ajo y el jengibre. Todo esto lo ponemos unos minutos y lo dejamos a unos minutos bajos. Después ponemos al horno. Todo esto lo haces en un sartén. No va
Ahí sellás un poco la
molleja. Claro. La sellás antes, de lado a lado. Después pones la cebolla, lo levantás con la cerveza, la miel, el jengibre y el ajo. ¿Está? Después tenemos un dominó de papa que colocamos en un bowl. Aceite de oliva, las rodajas de papa fina, como si fuera un papas a la crema,
sí,
todo medio desordenado. Ponemos las papas en crudo formando un dominó caído. Pimentamos, sumamos el tomillo, la crema de leche, terminamos con queso y ponemos media hora en el horno y después sumamos a la presentación. Te podés hacer una criollita de zucchini y tenés un plato de la granja.
Necesito que me des los piques para la criolla. Porque, ¿cuál es la clave? ¿Es el vinagre?
El vinagre. La sal la pimienta, el aceite y cortar todo en iguales proporciones, igual, o sea, brumois, 3 milímetros. Oh. Claro, lo que pasa que eso es verdad, porque mira.
Pero con dos zucchini ya está bien, ¿o qué más le tengo?
No,
que poner?
Medio zucchini, ¿para vos?
No, pero te estoy hablando con dos tipos de zucchini, con amarillo y el verde.
Medio zucchini, medio amarillo, medio verde, ¿qué más? Nada más eso.
Y después.
Cebolla, ¿y eso le pones o no?
Ajo. Bueno, eso para la parte de los, el ajo para la parte de los condimentos que lo podés poner entero para cuando vos lo sirvas, después lo sacas, lo retirás y lo volvés a poner en
la criolla.
En la criolla, claro, en el frasco, cuando vos servís con cucharadas, te lo servís arriba o en el costadito para acompañar la molleja, el ajo entero, porque después cuando vos lo sacás entero, después lo volvés a poner en la misma, en el mismo frasco.
Claro, como para que aromatice, pero que no te lo comas.
Doy. Hay que comer un diente de ajo así como viene, ¿no? Después no te acercas a nadie.
¿Perejil no?
No,
seguro
perejil
no es para la cena romántica.
¿Sí? No, seguramente que no. Y bueno, y así tenemos el plato que ella había hecho, obviamente. La prueba de eliminación, que fue la ternera, el puré de remolacha con tajines de base con molleja cocida entera, una criollita de zucchini, cebolla colorada, hierbas y chip de boniato. Ah, me olvidé del chip de boniato, que cuando ella comió el chip de boniato hizo crunch. No, riquísimo. Está bien.
El secreto es que esté bien finito para hacer,
claro,
un chip, ¿no?
En una mandolina lo cortas bien el aceite.
Ah, yo no tengo mandolina en casa.
No, pero
si ay,
no...
mira, acá te mandan fotos, Maru. Dice, mira, qué genia, o sea, qué genia Amparo, yo cortando la verdura para la sopa y vos me hablás de molleja.
Ay, bueno.
Y acá nos manda, mira, calabacín.
Ay, pero mirá
apio,
cómo está,
mira, yo te digo, calabacín, papa. Apio, papa, zanahoria.
Qué rico.
Completa la sopita, ¿eh?
Sí, qué rico.
Decime si puedo ir a comer a tu casa.
El otro día, unas amigas muy naturistas me hablaron muy mal del caldo.
¿Por qué?
Como que el caldo tiene que ser casero.
¡Ah! Claro, el caldito.
El caldito, el caldito sí.
Ah, del caldito decimos del que saboriza.
Lo que pasa es que te facilita tanto.
Sí, sí, para mí también, y te da sabor. Y sí. Cuestión. Yo lo usaba mucho, igual y ahora me traumaron.
Pero es cierto que si vos hervís variedad de verduras y todo, te queda muy gustoso el caldo, sí, sin necesidad de ninguna de aderezo.
No, totalmente,
de esos.
Pero te quiero decir que la facilidad vos, o sea, es muy práctico el caldito.
Claro, una cosa que está buena, por ejemplo, capaz que es igual de malo, pero yo a veces cuando hago sopa de verduras para hacer caldo le pongo pulpa de tomate, que le da como un colorcito más anaranjadito y queda rico el caldo, no queda tan verdoso. Como
exacto,
que
le puedes poner. Extracto de tomate, que es
bueno,
más
sí,
concentrado.
Extracto, bueno, la pulpa
sí,
de tomate igual.
Sí, en lata el extracto.
Pero eso, no, eso es mejor. Sí, o en caja.
Mirá cómo corta Maru el calabacín.
¿Qué?
Cuadros, cuadraditos perfectos.
El brumua, eso está muy bien.
No sé si no es boniato.
Ah, boniato, zanahoria, puede ser que sea, sí.
No importa, pero lo que sea, que esté riquísimo, que me diga dónde vive, que voy a ir a comer.
El tema es que vamos a ir a tomar una sopita de verdura, Maru.
¡Oh, rico!
Rico.
De verdura, me encanta.
Mi madre hace la mejor sopa de toda la faz de la tierra.
Ay, ahí te puedes pelear con tanta gente. No, mi abuela, no, mi tía, no.
Bueno,
mi
no me importa, las abuelas, las tías, lo demás. Yo te voy a mi madre, que es la mejor que cocina en esta faz.
Extraño la sopa de verdura de mi abuela, eso es lo que era.
No, no, ya les hace agua a la boca.
Chicos, aprovechen, los que tengan abuelas, que hagan sopitas, budines, guisos, sí, aprovechen, porque cuando no están, ¿cómo extrañas ese sabor que se fue de tu vida? Y no va a volver. No,
calabacín nos dice que es. ¿Qué? Épocas de sopa.
¿Calabacín es? Sí, sí, sí. No, y aparte yo quiero copiarla a mi madre, ¿está? Sí. Las comidas. Algunas me salen más o menos
parecidas.
Por ejemplo, la salsa boloñesa, tengo a veces un sabor a mi madre, pero no, nada me va a quedar como mi madre, porque ella es la única que viste que tiene ese touch.
Igual no te queda, no. Heredás un poquito, pero no te queda. No, igual no hay sabores queda, que se van de tu vida y tal.
Mi madre se tendría que haber anotado Masterchef, siempre me dijo lo mismo.
¿Y qué no? ¿Y cómo nos pasa a todos que valoramos esos sabores cuando ya somos adultos?
Sí.
Cuando somos chicos decimos, ay, no, qué embole, damos una...
Cuando sos chico que preferís que te manden plata para la cantina, sí, que la merienda. Sí. Yo hoy me dan un tupper y para mí es como que me dan un tesoro. Oro,
y lo cuidás hasta la hora del recreo. Ay, inmaculado, que no te quede todo
entregada
la comida.
Qué salado lo de las abuelas y lo de las madres y lo que vos traes de tu familia. Pesa pila en los grandes chefs. que tienen como los restaurantes de estrellas Michelin, sí, ellos siempre te hablan de la abuela.
Siempre,
sí.
Y también ahora, en los concursos, es como que es la emotividad, es como que los sabores los traen así.
¿Se dan cuenta que capaz que generaciones futuras hablan igual así de los abuelos?
Seguramente.
Porque hay tanto chef hombre, tanto cocinero hombre, sí, en estas generaciones.
Del abuelo.
Que capaz que en dos, tres generaciones más, nuestros nietos, mis nietos, empiezan a hablar tipo de la influencia esa, pero del abuelo.
Claro.
Me encanta visualizar eso, porque la verdad que los hombres cuando cocinan impresionante
también. A mí me seduce mucho el hombre que cocina, sí, ¿no?
Igual
es muy...
yo tengo que decir una cosa que para mí tiene que ver con el género, que la mujer es muy, muy práctica.
Sí, la mujer, mira.
¿Entendés? Capaz que tiene que ver con eso. El hombre capaz que cocina bien, pero...
meticuloso.
Le dedica, necesita estar solo en la cocina, le dedica horas.
Y ensucia todo lo que encuentra.
Una cosa es la cocina cuando decís, bueno, vamos a cocinar, tipo plan de sábado a la noche o algo así. Y otra cosa es la cocina diaria de alimento a los chiquilines con el churrasco de pollo con arroz.
Pero
o sea,
el verdadero cocinero igual se hace, para mí es el que cocina en la diaria y que cocina con lo que
pero
hay.
Pero conozco muchos padres de familia hoy por hoy, muchos hombres que están cocinando en la diaria también, bueno, y que resuelven. Entonces me parece que quizá esa influencia que nosotros asociamos tanto a la figura de la abuela, de a poco va cambiando.
Sí, bueno, yo lo veo cuando vos decías de los abuelos, que los hombres van a decir, ah, mi abuela, o sea, lo veo reflejado en Nilsson, que el hijo va a decir, mi padre cocinaba,
claro,
porque él sacó dotes de la madre, o sea, de la abuela y del padre. Y eso está divino, ¿no? Es muy lindo.
Nilsson va a ser el abuelo recordado de todos los nietos, sí, segurísimo.
Le van a hacer una estatuilla.
Y vamos amoroso a Luis Ernesto, que está como muy enojado con MasterChef.
A ver, ¿qué dice? No miro más ese programa... humillar a la persona, darle una...
Mira, le cae mal Puglia, le cae mal la mujer, insoportable, la mujer se refiere a Soria,
sí,
y Diego una obsecuente, dice.
Más realista que el rey. Saludos, dice Luis Ernesto.
Pero Diego no dice nada, Diego no juzga a la gente.
Diego es más bueno que el lazo.
No, pero claro, hay gente a la que le choca,
pero
hay gente a la que le choca.
Obsecuente por eso, porque está...
Pero no tiene...
resbala.
Él no tiene el
bueno, lo que pasa es que el conductor siempre, como que el conductor de MasterChef, también cuando ves las otras versiones de España y todo,
es el rol.
El conductor es macanudo ahí, sí, la lleva, está. Pero y los jueces son los duros.
Sí. Igual me parece que también es válido que haya gente que le guste y que haya gente que no le guste.
Y por eso digo, la democracia y hay que aceptar todo, ¿verdad?
Igual lo que sí, Luis Ernesto, por decirle a Luis Ernesto y a cualquiera, o sea, uno puede decir, no me gusta ese formato donde se maneja la agresividad, por ejemplo, en lo que es la respuesta
de
un juez o lo que sea, que a mí en general me genera rechazo también, pero digo... No agarrársela con quien encarna el personaje. Ni Puglia, ni Lucía Soria, ni nada. Es que están encarnando un personaje de un formato televisivo. Digo, de repente está bueno tenerlo en cuenta.
Que aparte siempre hay un malo, un buen intermedio. Y,
claro.
Pero ellos también, digo, acceden a eso. Entonces, bueno, también es como un poco...
Hay
una puerta de responsabilidad.
El éxito del programa radica en que la gente se lo tome así.
Sí.
¡Ay, Lucía, la voy a matar!
Sí, conozco varias personas que les choca un poco.
Se enfrasca en el personaje. A nosotros también nos pasaba que vas por la calle y decís, aquella te dijo, pero no, pero bueno, yo qué sé.
Es muy cultural eso de la agresividad en la televisión, porque por ejemplo cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, Tinelli quería entrar a algún canal en español de Estados Unidos y no accedía a ese mercado, porque cuando hacían los grupos, los focus groups, viste, los grupos esos de testeo.
¿Les parecía agresivo?
Les parecía re agresivo.
¿Hacia la mujer?
No, o sea, les sonaba, y eso que tienen Don Francisco, o sea, pero la cosa más pava de repente les iba más el tono argentino y ese puterío entre todo les resultaba agresivo y no entraba.
No, es que realmente Tinelli es muy agresivo. Hubo hasta
los
golpes.
¿Cuándo hubo golpes?
Cuando fue a ese pelear pila de veces, golpes y todo.
Ay, pero qué horrible.
Pero adelante cámara y la cámara seguía. O sea, que
es
le
que el reality es muy agresivo.
Hay otro show que se llama Bake Off que parece que como que quiso bajar un poco el nivel de presión y que hacer un poco más macanudo.
Sí, pero eso pasa como con la positiva de la calle Pou, ¿viste? Dura unos meses y después...
No, pobre, es que Bake Off es más estresante.
Después hay que ir a los bifes.
Bueno, yo lo que discuto mucho con Bake Off...
Imagínate que existe, que entra el desgraciado. Ya
no, no. Laura, yo lo estoy mirando en el...
Que entra el desgraciado, güey.
A partir de ahí se acepta todo, gente.
Sí, obvio. De ahí no hay más bizarro que
no hay regreso, ya no hay regreso.
Bueno, que te voy a decir que en Bake Off lo que tiene es que son buenos, ellos son buenos, le dan una devolución buena, hasta los abrazan y todo. acá te van, llegan a abrazar. No, no, creo que no estamos
es
con
super
esa mente.
Distante, claro.
Es súper
igual
distante.
A mí me parece que ponle que Lucía, yo la conozco, pero que forma parte un poco de su personalidad, sí. Y por eso va tan bien con ese personaje. Sí. La veo como una mujer bastante fría, no sé, no claro. sé, tal,
sí,
tal vez
pero
es
por
recálida,
ejemplo,
pero...
lo que sí quiebra una lanza por los realities y los formatos estos de reality que muchas veces van más allá de los límites, por ejemplo, por Masterclass, que al tratarse de niños realmente se ha bajado a cero,
bueno,
lo que es la agresividad, las devoluciones, al contrario,
no,
mucho cariño, mucho
no,
sin ser competencia, pero cuando dicen al más destacado, igual siempre las devoluciones son como con mucha motivación, mucho sí. cariño, y creo que sí. por lo menos si se incluye a niños en los programas, eso es lo mínimo,
lo
que
mío, hay que cuidarlo 100%.
Por favor,
totalmente.
Bueno, nos estaríamos yendo, me estaría yendo.
Amparo Pereira, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a probar a hacer la molleja.
Sí, por favor, háganla, porque así sale un poco de la rodilla.
Te pido por favor que no hables en plural.
Bueno, voy a tratar de hacerla entonces.
¿Con qué música nos vamos?
Un avión para arriba.
Julieta Venegas.
No, qué bien se ve, arrancó.
¡Ay, ya!
Yo solo la miré, me miro.
Ah, ahí está.
Reggaetón lento, ahí está.
Me encanta reggaetón lento.